Hoy es el último día de la campaña electoral y dentro de 72 horas y media se abrirán las mesas para recibir el voto de los ciudadanos. Como cierre de la presentación de encuestas de intención de voto en este ciclo La Opinión Pública 2005, hoy el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, trae y analiza la última fotografía del estado de la opinión pública en Salto y también Montevideo, y traza un panorama general de lo que deben esperar los uruguayos al cierre de las urnas.
La Opinión Pública 2005.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Empezamos con el departamento de Salto, entonces.
Empezamos con Salto y después Montevideo, esperando que salga del horno recién secado.
Bueno, sí, porque son datos procesados en la misma noche, ¿no?
Sí, datos, no, entrevistados, terminados de entrevistar en la misma noche.
Ah, sí, bueno, muy frescos entonces, los vamos a ver enseguida. Pero, en primer lugar, decíamos Salto, recordemos el antecedente, cómo se votó en octubre en ese departamento.
Bueno, en octubre del año pasado, en Salto hubo una ventaja, por alguna diferencia, en favor del Encuentro Progresista Frente Amplio sobre el Partido Nacional. El Encuentro Progresista Frente Amplio obtuvo 43%, Partido Nacional 39%, Partido Colorado 14%, Partido Independiente 1% y en blanco 3%.
Bien. ¿Y cómo es la oferta? Recordemos qué candidatos se presentan por los distintos partidos.
Bueno, en Salto se presentan 4 lemas. Y un total de 7 candidatos. Por el Encuentro Progresista Frente Amplio, Ramón Fonticiela y Eduardo Muguruza. Por el Partido Nacional, Luis María de Guise y Eduardo Minuti. Por el Partido Colorado, Germán Coutinho y Carlos Orihuela. Y el Partido Independiente es otro de los departamentos que presenta una mujer como candidata, que es Maricel Calzani. Mm. Recordemos dos cosas, que cada punto porcentual en Salto equivale más o menos un poquito más de 800 votos, y que, bueno, los números que vamos a dar a continuación sobre intención de voto tienen un margen de aproximación de más o menos un 5%.
¿Cuál es el alcance de esta encuesta, Oscar?
Bueno, esta es una encuesta, primer cosa, esta es una encuesta realizada por Factum Ágora. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo presentamos hace 15 días. Es Factum con la empresa local, la empresa salteña Ágora, que dirige un antiguo alumno nuestro, el politólogo Ernesto Nieto. Esta encuesta se realizó en Salto, MAS, Constitución, Belén y Rincón de Valentín. Y los datos que presentamos son los datos proyectados a todo el departamento. Es decir, tomando en cuenta los votos de octubre, se hace lo que es una extrapolación de datos para ajustar los datos al comportamiento de todo el departamento en función de cómo votaron en octubre en las zonas no encuestadas.
¿Y cuándo fue cerrada esta encuesta?
Esta encuesta fue cerrada este fin de semana.
La intención de voto, entonces, en el departamento de Salto. Encuentro Progresista Frente Amplio, 39%. Partido Nacional, 30%. Partido Colorado, 16%. Voto en blanco, anulado, 2%. E indecisos, 13%. ¿Oscar?
Bueno, lo que vemos acá es que hay una diferencia de 9 puntos a favor del Frente Amplio, habiendo 13% indecisos. Estos indecisos pueden volcarse de distinta manera, pueden mantener una holgada victoria al Frente, o pueden acercar el Partido Nacional al Frente Amplio y provocar un final incierto. En principio, entonces una de las probabilidades es que, manteniéndose en primer lugar para el Frente Amplio, se achiquen las diferencias, ¿no? 13 es un número importante de indecisos. Uh-huh. Dentro del Frente Amplio, que es el que aparece primero en la encuesta, hay una dominancia absoluta del diputado Ramón Fonticiela, por lo cual, de ganar el Frente Amplio, la intendencia de Salto sería para Ramón Fonticiela. Lo que es claro es que el Partido Colorado, que ha dominado durante muchísimo tiempo la intendencia de Salto, con pocas interrupciones, esta vez es absolutamente seguro que la pierde, ¿no? Que es uno de los 5 departamentos que había conservado una intendencia municipal en las elecciones del año 2000.
Enseguida seguimos viendo encuestas, las últimas encuestas, pero ahora ya las de la capital de la República.
En perspectiva.
Desde 1985.
Ahora hablamos de Montevideo, Oscar, y como es costumbre, empezamos recordando cómo se votó acá en Montevideo en octubre.
Bueno, en octubre en Montevideo el Frente Amplio obtuvo el 61%, Partido Nacional 25%, Partido Colorado 8%, el Partido Independiente y otros partidos en conjunto suma, Unión Cívica, Intransigente, Liberal de los Trabajadores suman el 4%, y en blanco y anulado el 2%.
La competencia, ¿cómo resumirías la forma en que se planteó esta competencia acá?
Bueno, el tema es el siguiente. Todos los partidos en Montevideo, una gran diferencia, van con candidato único. Y yo diría que es una competencia que se puede ver como rara. Pero en Montevideo hay que tener en cuenta una cosa. El Frente Amplio parte de los datos de octubre. Es decir, bueno, puede caer, mantenerlo, subir, ese es el punto de arranque. El Partido Nacional no partía de un 25%. El 25% Montevideo fue un voto a la Larrañaga, un voto de gente que o no quería votar a Vázquez o quería oponerse a Tabaré Vázquez, que buscaba evidentemente una renovación política y que votó lo que entendía como el candidato más renovador. Pero la gente decidida como Blanco Montevideo no es el 25%. Uno puede decir que Montevideo hay normalmente más de un tercio, que a su vez se divide en un tercio que se define a sí mismo como blanco, un poco más que se define como colorado, y otro conjunto de gente que lo que es claro es que no adhiere a la izquierda entendida como tal, como el Encuentro Oposista Frente Amplio, sino que más bien está en el área cercana a partidos tradicionales o otros partidos, y que puede oscilar en función de las propuestas electorales entre blanco y colorado. Yo creo que esto hay que decirlo porque no hay un punto de partida para el Partido Nacional y para el Partido Colorado, y arrancó a su vez cada uno con candidatos que se posicionaron fuertemente en forma personal, ¿no?
Sí. Entonces,
bueno, en Montevideo, cada punto vale unos 9.200 votos. En Montevideo probablemente voten unas 920.000 personas, el total de habilitados es 1.044.000, pero Montevideo tiene muchísimos habilitados, más que la población mayor de 18 años, hay gente que vive en otros departamentos y hay gente que vive fuera del país.
Y en cuanto a la encuesta, ya dijiste algo, es una encuesta muy fresca, ¿no?
Es muy fresca, y lo que queremos decir es que nosotros este año, en esta oportunidad en Montevideo, hicimos un trabajo muy intenso. Y el total de entrevistas que hemos realizado en esta corta campaña electoral supera las 3.000. Uh-huh. Hicimos 3.200 entrevistas a lo largo y lo ancho de Montevideo. Y estos datos son, bueno, los datos de cierre, y nos da lo siguiente.
¿Los tienes tú? Porque yo no llegué a verlos todavía.
Bueno, sí, los tengo apenas escrito a lápiz.
Adelante.
Apenas llegamos, incluso salí 10 minutos tarde porque estábamos terminando.
¿Te escuchamos entonces?
Entonces, Encuentro Oposista Frente Amplio, candidatura Ricardo Erlich, 56%. Partido Colorado, Pedro Bordaberry, 24%. Partido Nacional, Javier García, 10%. Partido Independiente, Gross, 1%. Y lo que queda sin definir es 9%.
¿Y esto cómo es en comparación con los últimos números que habíamos dado de Montevideo?
Bueno, con los últimos números hay un leve repunte de García, un interesante repunte de Pedro Bordaberry y un interesante repunte de Erlich. Claramente un giro en la campaña electoral oficialista en el cual se despersonalizó la campaña, se trató de vincular al candidato más a la fuerza política. Y la fuerza política, sin duda, es el gran motor de este voto, ya que en una elección personalizada la preferencia por el candidato es muchísimo menor.
¿Ah, sí?
Que la que obtiene el Encuentro Oposista Frente Amplio.
Ustedes lo han medido.
¿Qué?
Ustedes lo han medido.
Sí, sí, eso está medido. Ya ese comentario lo hicimos la anterior presentación de Montevideo. Se reitera, es mucho mayor, y la partidización de la campaña favoreció a Erlich, así como la personalización, sin ninguna duda, favoreció a Pedro Bordaberry.
Claro. ¿Algo más para agregar sobre Montevideo antes de...?
Bueno, Montevideo, digamos, las incógnitas son más para aficionados a la política, que porque el resultado está claro, ¿no? La intendencia no está en juego, hay un primero, un segundo y un tercero también absolutamente claro, y entonces empiezan los juegos. Bueno, Erli saca, queda muy por debajo de lo que sacó Vázquez en octubre, y llega al 58% que tuvo Arana en el 2000 o no, queda igual que Vázquez, como que es un juego de porcentajes, e incluso dónde va a votar mejor la izquierda, Montevideo o en Canelones, ¿no? Uh-huh. Y el caso de Bordaberry, bueno, ¿a cuánto llega? Este 24 lo mantiene de aquí al domingo, lo supera, llega al 26, al 27.
Claro, no, siempre 18. Comparando con ese 8 que tuvo el Partido Colorado.
Comparando con el 8 que tuvo el Partido Colorado, lo cual puede posicionar a Pedro Bordaberry, es verdad que hay 4 años muy largos por delante, como una figura que puede adquirir proyección nacional en el Partido Colorado.
En el caso de los blancos también se está comparando con octubre.
Y en el Partido Nacional se puede comparar con octubre, pero yo ya lo dije al principio,
sí, sí, sí.
No es comparable. El Partido Nacional hay que compararlo con el 99-2000, uh-huh. Porque lo de octubre fue un fenómeno excepcional que podría ser repetible, aunque las circunstancias tampoco son iguales, si el candidato fuera Larrañaga. Pero bueno, Larrañaga no es de Montevideo, detalle menor. Pero además el Partido Colorado hoy presenta un candidato joven, renovador, al igual que presentó el Partido Nacional para la presidencia de la República en el mes de octubre. Entonces, realmente no es comparable el resultado del Partido Nacional de ahora con el de octubre. Uno diría parte de cero, y Javier García lo que ha hecho es un fenómeno, bueno, de representación del electorado blanco y retención de ese electorado blanco, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Era una preguntita para una respuesta breve, Oscar, viene de la audiencia, Pedro, del Centro Consulta. ¿Cuántos votos se necesitan para elegir un edil en Montevideo?
Y bueno, un edil es más o menos, primero se toman en cuenta los votos válidos, es decir, que hay que detraer los votos en blanco y nulo, sí. Lo cual más o menos un 3%, 3 y un poquito por ciento es un edil.
O sea, 27.000. Sí, claro.
Sí, más depende un poco lo que vote y lo que vote en blanco y anulado, pero digamos que sí, el Montevideo es una cosa muy curiosa, ¿no? El término cuesta mucho más votos un edil que un diputado.
Sí, lo hemos hablado otra vez.
¿No? Es un caso bastante insólito. Con estas cifras el Partido Nacional está yendo a los 3 ediles, el Partido Colorado puede andar en los 8 o 9. El Encuentro Progresista Frente Amplio estaría en los 17-18 y quedan ahí algunos que están en manos de los indefinidos, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Oscar, ¿podemos empezar por trazar un panorama general?
Bueno, aquí va a haber dos elecciones, dos tipos de elecciones. Una es una elección nacional, porque después se van a empezar a ver los resultados a nivel nacional, luego vamos a ver cuáles son, y luego 19 elecciones departamentales. Sobre las 19 elecciones departamentales quiero hacer declaración. Hay algunas apreciaciones que las hacemos en función de encuestas propias, otras estamos viendo qué hicieron los colegas.
De acuerdo.
Entonces,
por ejemplo, ¿qué departamentos aparecen claramente como departamentos con triunfo Frente Amplista?
Bueno, Frente Amplista, fuera de toda duda, Montevideo y Canelones, ¿no? Ricardo Erlich y Marcos Carámbula se pueden considerar electos.
¿Departamentos blancos?
Bueno, blancos...
¿Con triunfo blanco?
Con triunfo blanco. San José, Flores, Durazno, La Valleja, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo. Y 33, en principio, se piensa que es un departamento favorable al Partido Nacional. Los Frente Amplistas de 33 sostienen que tener cuestas, yo no las conozco, que les daría una alta competitividad o eventualmente un triunfo.
Uh-huh.
Pero, digamos, hago la aclaración, no tenemos encuesta propia para decir nuestra percepción es tal. En principio la idea es que es un departamento probablemente blanco, pero que los frente amplistas consideran que compiten y que podrían alcanzar un buen resultado.
Bien. Después, entremos en una zona donde hay más dudas, digamos, donde hay distintos grados todavía de indefinición.
Claro, acá ya es aplicar una gama de matices muy grande. Colonia es un departamento con alguna relativa competitividad con el Frente Amplio, pero que lo más probable, todo indica, que vaya hacia el Partido Nacional. Rivera es un departamento donde todas las encuestas coinciden en asegurar un triunfo del Partido Colorado, de la figura de Tabaré Viera, que se presenta a la reelección.
¿Qué más?
Bueno, luego tenemos, en el caso de Río Negro, Salto, Florida, situaciones relativamente competitivas, donde Río Negro podría en principio estar más hacia los blancos, Salto lo acabamos de ver, Florida lo vimos ayer, está hacia el Frente Amplio.
Salto y Florida, en principio es el Frente Amplio.
En principio es el Frente Amplio. Paysandú lo vemos como competitivo puro, donde, bueno, acá cada cual puede tener su feeling personal, pero no hay datos objetivos que nos permitan definir.
Uh-huh.
Maldonado es un departamento, lo vimos ayer, en que está muy competitivo, aparece en principio adelante el encuentro opositor Frente Amplio. Hay una diferencia de 5 puntos, hay 13 de indecisos, lo cual deja un resultado incierto. Y lo mismo está pasando con Rocha y con Soriano, donde la competencia entre el Encuentro Político Frente Amplio y el Partido Nacional está muy abierta y nosotros no tenemos datos últimos que nos permitan considerar para dónde está proclive la votación. Directamente no tenemos datos para poder afirmarlo, ¿no?
Tú mencionabas recién que va a haber, después de las elecciones del domingo, un cómputo de resultados a nivel nacional. ¿A qué te referías?
Bueno, cuando pasa una elección de este tipo, que es una segunda elección después de la gran elección y ya instalado el gobierno, por más que juegue en realidades locales, se termina viendo en general tres elementos. En primer lugar, la ganancia o pérdida de votos que tuvieron los partidos en la suma de todo el país hoy en relación a octubre. Y ahí viene un juego, se pueden mirar votos contra votos o porcentajes contra porcentajes, porque por lo menos en el año 2000 votó un poco menos gente en mayo del 2000 que en octubre y noviembre del 99, en parte porque no viene gente del exterior, y en parte porque fue mucho más la gente que pagó la multa o hizo la excusación por motivos de salud, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, mantuvo el porcentaje pero perdió votos. Bueno, es todo un juego, pero esto se va a dar y se va a comparar. Segundo, bueno, acá hay 19 trofeos, ¿no? Es 19 intendencias. Entonces, bueno, ¿cuál es la cantidad de intendencias que ganó cada uno?
Y después supongo que también hay otra lectura, porque no es solo cuestión de cantidad.
Claro, la otra es la de la calidad, ¿no? Porque hay intendencias que tienen el país un mayor peso que otras.
Sí.
Por la cantidad de población o por la riqueza de la propia intendencia. Entonces, estas van a ser los tres ejes de lectura que vamos a estar teniendo el lunes ya, en los análisis, todos vamos a andar por ahí, ¿no?
Perfecto. Si te parece, para terminar, vemos, no sé, ¿cómo llamarlo? ¿Posibles resultados?
Claro, digamos, ¿qué es esperable dentro de lo lógico?
En este conteo que recién justamente tú mencionabas, de cantidad de intendencias para un partido, para
sí,
otro.
Básicamente en cantidad, ¿no? El Encuentro Progresista Frente Amplio, su piso son dos intendencias, Montevideo y Canelones, menos de eso es imposible. El máximo teórico da 9. En realidad se prevé que el Frente Amplio esté entre un mínimo 4 y un máximo de 7, y que va a andar ahí, en torno alrededor de la 5, ¿no? Algo menos, algo más. Pero en una intendencia disputada se puede dar que por muy pocos votos se ganen todas o por muy pocos votos se pierdan todas, ¿no? Entonces, pero en general los números se acomodan un poco de equilibrarse entre sí, y uno diría, bueno, entre 5 y 6, de repente lo más probable. Pero hay un tema cualitativo. Para el Frente Amplio, más allá de que gane 3, 4, 5, 6, no es lo mismo si en esas está Maldonado que no está. Maldonado, claro, cualitativamente hace la diferencia. Es, después de Montevideo, la intendencia más rica del país. Es la única intendencia del interior que no depende del gobierno central. Es el departamento que recibe la masiva inversión extranjera. Es el departamento que la intendencia vive de recaudar la importación de impuestos. Uh-huh. Porque le cobra impuestos a propietarios que viven en el exterior. E incluso importa impuestos desde el resto del país, ¿no? Entonces, cualitativamente, Maldonado es una pieza clave.
Eso en cuanto al encuentro progresista Frente Amplio. ¿Qué pasa con el Partido Nacional? ¿Qué resultados se avizoran?
El Partido Nacional tiene un mínimo teórico de 8. Se le va horrible. Tiene mala suerte en todos los lugares que tiene alguna disputa, tendría que sacar 8. A la inversa, si todas las fichas caen a su favor, tendría que llegar a 17. Yo diría que es demasiado extensa este abanico, que en realidad el Partido Nacional va a estar entre un mínimo de 11 y un máximo de 13.
Ajá.
Y 13 es un número muy importante, porque es el número que tiene actualmente intendencias. Entonces, si retiene 13 intendencias, y entre ellas está Maldonado, el Partido Nacional le empata con el año 2000.
Uh-huh.
Si tiene 13 y pierde Maldonado, se va a ver como un retroceso, o si tiene menos de 13.
Entonces, que va a estar entre 11 y 15, y más bien alrededor de 13.
Claro, sí. Que 13 es lo que tiene ahora, y esa va a ser una comparación importante para el Partido Nacional. 13 en las cuales está Maldonado. Si mantiene 13, pero pierde Maldonado, uno lo vería, le parecería un retroceso. Si saca menos de 13, también. Si aumenta las 13, ya el Partido Nacional confirma un avance, lo cual dice, bueno, avanzó en octubre en todo el país en votos, aumenta en intendencias en mayo y es un partido ganador, ¿no?
Bien, y en el final, ¿el Partido Colorado?
Bueno, el Partido Colorado cuenta con una gran ventaja. Nadie lo está comparando, puede ser injusto que a los demás se le compare con el 2000. A los demás se le va a comparar con octubre y con el 2000. Y al Partido Colorado resulta que se le compara con octubre. Bueno, lo que pasa es que cuando un partido llegó al nivel de caída, que llegó el Partido Colorado en el mes de octubre, y se discute si el partido es viable o no es viable, es lógico analizarlo en relación a octubre. Si el Partido Colorado confirma 3 elementos, puede ser un partido que se considere victorioso. ¿Cuáles son los 3 elementos? 1, que gane la intendencia Rivera. En octubre no ganó ningún departamento. 2, que salga segundo Montevideo. Salir segundo Montevideo no es nada menor, es salir segundo en casi la mitad del país. Y 3, que el total de votos sumado a los 19 departamentos de mayo, del 8 de mayo, sean más que los votos que tuvo en octubre. Y esto probablemente el Partido Colorado los consiga, estas 3 cosas. Ahora, ¿qué quiere decir que sale victorioso? Bueno, que estaba en el CTI y sale del CTI a cuidados intermedios, pero no es que a partir de ahora el Partido Colorado es la primera fuerza del país, ¿no? Pero por lo menos sale de ese declive fenomenal que se vivió entre el 99 y el 2004, ¿no? Podría darse un resultado muy paradojal que en función de distintas combinaciones tengamos a los 3 partidos festejando a escala nacional.
Sí, claro.
Porque son parámetros distintos. Para el Frente Amplio, ganar Montevideo...